El gobierno español del derechista Partido Popular, líder en recortes sociales y en privatizaciones, ahora anuncia que tiene su punto de mira en la reforma de las pensiones. El gobierno mandó a un grupo de supuestos expertos realizar una propuesta sobre el sistema de pensiones. Como resultado, el gobierno de Rajoy lanza su propuesta, que consta de dos partes. La primera consiste en desligar la actualización anual de las pensiones del índice de precios al consumo, del IPC, y ligarlo a una fórmula matemática que tiene en cuenta, sobre todo, la salud de las cuentas de la Seguridad Social, por lo que será una reforma que por primera vez afectará a todos los pensionistas, a los presentes y a los futuros. Hasta ahora se tendía a subir cada año las pensiones ajustándolo al IPC, es decir, el aumento de los precios de los productos que se consumen. Pero con la reforma que pretende el gobierno, que podría aprobar con su mayoría absoluta y a tenor de las previsiones económicas y de empleo, lo más probable es que esto se traduzca en importantes pérdidas de poder adquisitivo de las personas pensionistas. La segunda parte de la propuesta oficial consiste en que la prestación inicial de los recién jubilados sufra una rebaja a medida que aumente la esperanza de vida en el momento de retirarse. La coalición Izquierda Unida consideró inaceptables y orientadas a favorecer los planes privados de pensiones como única alternativa las conclusiones del supuesto grupo de expertos imparciales, nombrado por el gobierno como coartada para una reedición actualizada del pensionazo. En la crítica a las intenciones del gobierno de Rajoy en el Congreso de los Diputados, destacó la intervención de un jubilado, Sabino Cuadra Lasarte, abogado jubilado de 64 años de edad y a la vez diputado por la coalición de izquierdas vasca Amaiur. Cuadra Lasarte afirma que el ataque, acoso y derribo contra el régimen de pensiones desgraciadamente no es de hoy, sino que viene de lejos, y responsabiliza de estos pensionazos al anterior gobierno socialista de Zapatero, a los sindicatos mayoritarios, UGT y Comisiones Obreras, y ahora, por supuesto, al gobierno del Partido Popular. Escuchamos su intervención.
El ataque, acoso y derribo contra el régimen de pensiones desgraciadamente no es de hoy, sino que viene de lejos. En noviembre de 2011, Comisiones, UGT, la patronal, COE, CEPYME y el Gobierno llegaron a un acuerdo por el cual se alargó la edad de jubilación a los 67 años y se recortaron importantes derechos. Después vino la congelación de las pensiones por parte del Gobierno socialista, más adelante la no actualización de estas por parte del Gobierno del PP. Se recortaron también los regímenes de las jubilaciones parcial y anticipada, y en su conjunto el cálculo es que, bueno, se ha perdido un 20-25% de lo que era el coste global de las pensiones. Y ahora el Gobierno pues nos trae un nuevo recorte, un nuevo, pasando la motosierra por las pensiones, un nuevo recorte de otro 20%. En total, en unos años, pues el recorte puede alcanzar la cifra del 40%. Esto es una barbaridad. Sin embargo, mirando en otra dirección, la operadora bursátil Bolsas y Mercados Españoles, por ejemplo, ha señalado que en los últimos 5 años, en estos de la crisis de 2007 al 2012, las empresas que cotizan en bolsa han obtenido unos beneficios un 38% superiores a los de los 5 años anteriores a la crisis. Es decir, parece que a estas empresas les está yendo la cosa bastante bien, un 40% de recortes para unos, un 38% de subida para estas empresas. Los cálculos cuadran. Lo que unos pierden se lo llevan los otros. Este año se prevé también que los beneficios de las multinacionales del IBEX 35 puedan duplicar los del año pasado. Bueno, pues nosotros de lo que queremos hablar es de pensiones equiparándolas a los términos de que sean justas, que sean dignas y que sean suficientes. Porque si no son estas tres cosas, si estamos hablando de beneficencia, de caridad y de limosna, pues entonces ya no estamos hablando de derechos sociales. Estamos hablando de otro tema. Es la tercera vez que yo voy a hacer esta pregunta, señora ministra. ¿Cuánta justicia y cuánta dignidad cree que caben dentro de una pensión de 600, de 700 euros? Dice la señora ministra que el sistema de pensiones es deficitario. Pero vamos a ver, ¿acaso no lo es mucho más deficitario la Casa Real, incluidas todas sus francachelas y negocios ocultos? ¿Acaso no es bastante más deficitario el ejército jugando a guerras, a guerritas criminales en Irak y en Afganistán? ¿Acaso no es mucho más deficitario esa cantidad de trazados de TAP innecesarios, esos aeropuertos en Castellón sin aviones, esas radiales en Madrid sin coches? ¿Acaso no es innecesario completamente que cada alcaldillo o cada consejerillo de tres al cuarto se líe a hacer proyectos megalómenos sin que nadie le ponga freno a todo eso? ¿Cuál es la rentabilidad de todo lo que estoy comentando? ¿Por qué no se mete motosierra en esos temas? Los objetivos reales de esta reforma no son garantizar la sostenibilidad, lo que está preparando el Gobierno. No es garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones, ¿no?, sino reducirlo a mínimos de subsistencia y, en definitiva, para obligar a que buena parte de los pensionistas tengan que recurrir a fondos privados. La primogenitura de 9 millones de pensionistas la están ustedes vendiendo por un pequeño plato de lentejas de aplazamiento del déficit. ¿Qué quiere que le diga? Ustedes durante el verano han pretendido tapar con, bueno, perejiles no, pero sí Gibraltares, todo lo que ha sido esta política de sometimiento al grande y de arrogancia con el pequeño, ¿no? Y todos estos grandes, al final, no solo les han negado el pan, sino que cuando ustedes han pedido circo olímpico, también se lo han negado. Si en vez de entregar decenas de miles de millones a la banca, a Bankia, estos miles de millones se dedicaran a crear empleo, no crecerían en este sentido las cotizaciones a la seguridad social y no descenderían los gastos que se está pagando por desempleo. Si la riqueza fuera distribuida y no existieran personas como Amancio Ortega con 40.000 millones de euros de fortuna y millones de personas al mismo tiempo que están viviendo en la pobreza, es evidente también que se conseguiría mayores posibilidades de que se aportara a las arcas públicas y a la seguridad social y no existieran estos déficits. Pero frente a todas estas ataques que ustedes están anunciando, lo que hace falta es abandonar por completo una política de pasilleo, de cambio de cromos, y lo que hace falta, desde nuestro punto de vista, es políticamente, socialmente y sindicalmente prepararse para hacer frente a lo que ustedes están trabajando, a sus intereses insaciables, en el sentido de hacer cargar el peso de la crisis sobre la gente de abajo.
Era la intervención en el Congreso del diputado Sabino Cuadra Lasarte de la coalición de izquierdas vasca Amaiur. Pero al margen de las pensiones, el gobierno del Partido Popular está hablando estos días del milagro económico de España. Sin embargo, los datos no hablan de milagro, sino de tragedia. Y es que según la Oficina de Estadística de la Unión Europea, Eurostat, España fue el segundo país europeo que más puestos de trabajo destruyó durante el segundo trimestre del año, solo superado por Chipre. Pero, por si fuera poco, las políticas neoliberales generan 25 millones de nuevos pobres en Europa hasta el año 2025. La ONG Intermon Oxfam ha advertido de que en el año 2025 habrá 25 millones de europeos más sumidos en la pobreza si las medidas de austeridad que están siendo aplicadas en el continente continúan, según revela su informe La trampa de la austeridad. Según la ONG, si esta tendencia no se corrige, el número de personas en riesgo de pobreza en Europa ascendería a los 146 millones, más de un cuarto de su población. El informe desvela que las medidas de austeridad puestas en marcha para equilibrar las cuentas después de los 4.500 millones de euros invertidos en el rescate de la banca, están causando más pobreza y desigualdad y que se puede tardar más de 2 décadas en volver a los índices de pobreza del año 2008. De seguir por la senda de la austeridad y los recortes, por ejemplo, el Estado español llegaría a tener 18 millones de personas en situación de pobreza en el año 2022. Se situaría en un 40% de pobreza en 10 años, es decir, 2 de cada 5 españoles serían pobres, y el 20% de personas más ricas en España ingresarían 15 veces más que el 20% más pobre. Teresa Cabero es responsable de investigaciones de Intermon Oxfam y coautora del informe. Explica estos datos.
Bueno, estas cifras salen por varias vías, que es lo más desconcertante y lo más preocupante. Hemos mirado, por un lado, a la evolución de la pobreza desde el año 2010, el comienzo de la crisis, al año 2012. Ha habido un incremento de 2 millones 100.000 personas pobres, lo cual nos da una idea de aproximadamente 500.000 de personas más al año, con lo cual esa misma proyección, esa misma tendencia nos diría que dentro de una década estaríamos acumulando hasta 18 millones de pobres en España. Pero nosotros partimos para el informe de las experiencias de otros países con los que llevamos trabajando 60 años en cooperación, países de América Latina y de Asia, que ya atravesaron crisis muy similares y que adoptaron unas medidas muy similares a las que se están imponiendo en España. La proyección del impacto de esas medidas en pobreza también nos lleva, extrapolándolo a España, a ese mismo dato de 18 millones de pobres dentro de una década, es decir, el 40% de la población.
Es decir, 2 de cada 5 españoles vivirían de la siguiente manera.
Estamos hablando de personas que están en pobreza y en riesgo de exclusión social, es decir, en personas que no pueden cubrir sus necesidades básicas para la vida, en alimentación, en vivienda, en trabajo, en acceso a servicios de salud y de sanidad y en un mínimo de bienestar social, es decir, de alimentación y de ocio. Del ocio ya sería un nivel superior. Ahora mismo estamos hablando en España de 12.600.000 personas a día de hoy que están en esa situación. Como digo, un incremento de 2 millones y pico desde hace 2 años.
El informe solicita a los responsables europeos y a los ministros de Finanzas de la Unión Europea a aparcar la austeridad y a liderar otros modelos de crecimiento social y económico que inviertan en las personas, refuercen la democracia y busquen un sistema fiscal justo.
Muchos de los países latinoamericanos y desde luego todos los países asiáticos, del este asiático, los tigres asiáticos que sufrieron la crisis del 90, consiguieron empezar a salir de la crisis y del impacto de la crisis precisamente cuando se salieron de este recetario de austeridad que está siendo impuesto ahora mismo en España. Es decir, fue a partir del momento en el que se empieza a tomar control de las cuentas nacionales, revisando por una parte las cargas fiscales y por otro redistribuyendo sobre todo esa riqueza y orientando el gasto hacia las políticas sociales. Hay otra serie de medidas que nosotros no podemos tomar por estar dentro de la Unión Europea, que son medidas de política monetaria, donde tendría que ser dentro del seno de la Unión Europea donde se acordara un esfuerzo común, bueno, pues de establecer un control de capitales o de establecer un sistema de cambio de moneda que fuera más beneficioso para la Unión Europea. Pero en esa evolución de salida de la crisis, lo que sí que hubo fue un giro claro respecto a las políticas impuestas en aquel momento y que se están repitiendo en este momento. Nosotros pensamos que hay otra manera de salir de la crisis, con lo cual no queremos tampoco transmitir un escenario demasiado catastrofista, sino realmente apelar a mirar cómo, luchando contra la evasión fiscal, cómo trabajando en las transacciones financieras, una tasa sobre las transacciones financieras internacionales, hay maneras de recaudar fondos para salvar el déficit que tenemos encima.
Era Teresa Cavero, responsable de investigaciones de Intermón Oxfam.